Al llegar a la semana de número 38 para nuestro estudio sobre el triunfo del Cordero de Dios, hay una perspectiva que yo quisiera enfatizar antes de entrar en el meollo de nuestro estudio. Repetidas veces cuando nosotros enseñamos sobre escatología, o sea, la doctrina de las últimas cosas, hay cristianos, no estoy hablando de incrédulos, hay cristianos que creen que eso es nada más que simbolismos, cosas que están escritas, pero que al fin y al cabo no pasarán. Pero yo quiero decirles, hermanos, que aunque este rompecabezas parezca difícil de ser comprendido por nuestras mentes, es menester que miremos la palabra de Dios, escudriñemos las escrituras y a la vez consideremos las noticias, los eventos que están tomando lugar alrededor de nosotros. En primer lugar está un grupo de personas en una franja de tierra en Israel, los llamados palestinos, que en la realidad no son palestinos, son árabes. Y tomando en cuenta que alrededor de Israel hay docenas de naciones árabes, ellos podrían refugiarse, vivir en esas naciones a donde hablan el mismo idioma y tienen la misma religión. Pero ellos quieren derrotar, destruir a Israel, porque Israel es la nación protegida por el Dios vivo y verdadero. El presidente de los Estados Unidos se encontró ayer y hoy con ese primer ministro de Israel, de apellido Netanyahu. Y el presidente americano quiere forzar a Israel a permitir que Jerusalén sea dividida como la capital de Israel y la capital del islamismo. Y a la misma vez, Irán, que ha suplido armas y veneno, hablo del veneno pues político, religioso, para que los musulmanes penetren desde Egipto para entrar en la franja de Gaza y desde ahí estar tirando cohetes contra Israel, Irán hoy hizo una prueba balística enviando un cohete que tiene la capacidad ahora de alcanzar a la nación de Israel. Y en ese momento histórico, Israel está dispuesta a levantarse no solamente contra los palestinos, pero mayormente contra Irán. Y si ellos toman la decisión de hacerlo, ellos van a destruir el potencial bélico nuclear de los iraníes y las naciones árabes van a reunirse para que nosotros veamos lo que muchos piensan que nunca va a suceder, que es la preparación para la gran batalla del Armagedón. Cristo, hermanos, va a venir. Y como las Escrituras dicen, Él vendrá como ladrón en la noche. Hay personas que no entienden esa expresión. La expresión como ladrón en la noche no quiere decir que Él sea un ladrón. Quiere decir que así como el ladrón viene a la casa y uno no se da cuenta cómo y sale sin uno saber que entró, de igual manera será la venida de Cristo. Y cuando Él venga, levantará la iglesia y se desatarán todos esos eventos que van a terminar en la gran tribulación, la batalla del Armagedón. Hemos analizado los siete sellos, hemos analizado las siete trompetas y estamos analizando ahora las siete copas de ira. Y yo les decía que son en realidad una cadena de juicios. Y cuando nosotros consideramos la quinta copa, nos damos cuenta de que ella tiene cierta conexión con la primera, eso es, con las úlceras malignas y dolorosas que causan mucho tormento. Veamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, la escritura dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. La quinta copa es derramada precisamente sobre el trono de la bestia, pero la bestia personalmente todavía no es juzgada en ese instante. Y es cuando el reino del anticristo será cubierto de tinieblas. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. El 11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras. Y el versículo 10 dice: y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. En el momento en que tome lugar la quinta copa de ira, se llevará a cabo algo muy semejante a lo que ya pasó en las tierras de Egipto. Veamos en el libro de Éxodo, capítulo 10, Éxodo, capítulo 10, versículo 23. La escritura dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Las tinieblas futuras tomaron lugar en la profecía de varios hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y uno de ellos fue el profeta Isaías. Isaías capítulo 60 habla de esas tinieblas futuras. Isaías 60, versículo 2. La escritura dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, a la vez que en Egipto los egipcios estaban en tinieblas, el pueblo de Israel estaba guardado y tenía abundancia de luz. De igual manera, en las tinieblas futuras, mientras los enemigos de Dios estarán en tinieblas, sobre Israel, sobre el judío, va a estar el Señor alumbrando su luz y su protección. Hay una otra profecía en Joel, capítulo 2, versículo 31. La escritura dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, serán tinieblas literales que van a cubrir todo el sistema dominado por el anticristo. Y la aflicción de los moradores de la tierra los llevará a morder sus lenguas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, ya lo hemos leído un par de veces, dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y la pregunta aquí es: ¿qué les causará tamaña aflicción a los moradores de la tierra? Yo he encontrado dos razones principales. La primera, los seres humanos van a sufrir bajo las picadas de las langostas endemoniadas que nosotros encontramos en Apocalipsis, capítulo 9, versículos 3 al 6. Apocalipsis 9, versículos 3 al 6. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué van a morder sus lenguas? Porque en la intensidad de su dolor, ellos prefieren la muerte, pero la muerte escapa de ellos. El Señor no permite su muerte. La segunda razón, yo creo que será más dura todavía. Ellos morderán sus lenguas por causa del dolor experimentado cuando se derrame la primera copa de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Además de la picada de las langostas, ahora úlceras malignas y pestilentes. Pero por causa de su corazón endurecido, ellos no se arrepienten, sino que prefieren morder sus lenguas. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. La gran realidad del juicio llenará a los moradores de la tierra con un espanto ilimitado, y va a cumplirse aquí una profecía que encontramos en Isaías, capítulo 33, versículo 14. Isaías 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora consideremos rápidamente la sexta copa de ira en Apocalipsis 16, versículo 12. La escritura dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Antes de proseguir, aquí cabe un comentario muy importante. Hay gente, aún entre los cristianos, que cree que después que la iglesia sea arrebatada, algunos miembros de las iglesias evangélicas, miembros que se quedarán para atrás, tendrán una segunda oportunidad. Un par de escritores americanos preparó una serie de libros que en inglés se llamaba Left Behind, dejados para atrás, algo así, en español, y los hombres se hicieron millonarios con la venta de esos libros, y han sido traducidos a muchos idiomas. Una gran historia basada en una mentira, porque la persona que hoy escucha el evangelio y se rehúsa a reconocer que es un pecador, se rehúsa a arrepentirse, se rehúsa a volver a nacer, no tendrá una segunda oportunidad durante la tribulación. Esa enseñanza de que tendrá otra oportunidad suena bonito, pero no tiene respaldo en las escrituras. ¿Por qué? porque el mismo Dios que durante la tribulación del pueblo de Israel, cuando se encontraba en la tierra de esclavitud, cuando ellos atribulados porque se habían olvidado de Dios, empezaron a clamar, a suplicar, y Dios oyó su clamor y levantó a un hombre para sacarlos de la tierra de Egipto, Dios permitió que se endureciera el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para atormentar más a Egipto, a Faraón, y demostrar a su pueblo la grandeza de la misericordia de Dios. Y de igual manera será durante la tribulación. Aquellos que rehusaron al oír el Evangelio, aceptar al Señor Jesucristo, sus corazones van a estar endurecidos. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Este es un texto muy importante que yo deseo que ustedes conozcan muy bien. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 10 y 11. Dicen: y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 10, 11 y 12. No tendrán otra oportunidad, porque la segunda oportunidad es para aquellos que nunca escucharon la proclamación del Evangelio y para el pueblo de Israel. El hombre natural, hermanos, no quiere que la verdad sea la verdad. Y por eso él está abierto, propenso a la influencia de todos los poderes mentirosos. Y el incrédulo estará bajo un tremendo poder de seducción mundial a nivel político, militar, económico y religioso. Hace varios siglos, un hombre salió de Estados Unidos con un grupo muy grande de seguidores de él y fue a una de las Guayanas en América del Sur. Y él decía que él era el Cristo y que el mundo iba a terminar, y llegó el momento cuando él dio veneno a todos sus seguidores para beber. ¿Y cuántos perdieron la vida en aquella ocasión? ¿Cuánta gente decidió creer? Porque estaban seducidos. Pasó lo mismo aquí en Waco, Texas. Un predicador llamado David Koresh. La gente prefirió morir allí entre las llamas a abandonar esta secta engañosa, seductora. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 Timoteo 4, 1 y 2 dijo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces la conciencia estará cauterizada, uno no podrá razonar. Hay mucha gente en nuestros países que traen la conciencia cauterizada en relación a la religión, en relación a la salud, en relación a la vida. ¿Cómo uno cree que un pedacito de nada que uno lleva aquí en el cuello llamado escapulario, que es un material sucio, fétido, apestoso, horrendo, que eso le dará garantías de que va a escapar, porque la Inmaculada Concepción, ¿sí?, a través de las promesas de una virgen que nunca apareció, les va a arrebatar, les va a salvar. Pero la gente cree en eso. Los miércoles de ceniza van a la iglesia católica para meterse una cruz de cenizas en la frente y creen eso. Y van a la iglesia a recibir una hostia y creen que están comiendo a Cristo. Son antropófagos. Pero en este caso son teófagos, ¿no? Comedores de Dios. Y la gente cree en eso. Entonces la mente está cauterizada en cuanto a la religión y algunos en cuanto a la salud. Hay personas que creen que si uno lleva un dolor en una parte del cuerpo, pues debe de usar ropa usada por alguien de la familia y poner ahí, que eso le va a librar, le va a sanar. Porque la mente está cauterizada. Pero nuestros antepasados, algunos recibieron de los indígenas esas creencias. Y uno se cree en esas cosas. Entonces, los espíritus engañosos van a seducir a millones de personas en la faz de la tierra durante la tribulación. Regresemos rápidamente a Apocalipsis 16, versículo 12. La Biblia dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hay muchos comentaristas bíblicos que se atreven a decir que todo eso sobre el agua que se seca es puramente simbólico. Pero hermanos, yo no veo ningún simbolismo en la afirmación de Juan en las Escrituras. Tomemos en cuenta algunos pasajes similares. El primero se encuentra en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 22. La Escritura dice: entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Se secó el camino en el medio del mar. Eso no fue simbólico, hermanos. Fue tangible, fue real. Veamos un otro texto en Josué capítulo 3. Josué 3, versículo 17, la Biblia dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La Biblia dice que se abrió un paso en medio a las aguas del Jordán. Eso no es simbolismo. El río Eufrates es el río más grande y más importante de Asia Occidental. Él nace en los montes de Armenia y desemboca en el Golfo Pérsico. Y ese río tiene aproximadamente una extensión de 2.780 kilómetros. Y si la Biblia nos dice que este río se secará, no podemos dudar que la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Y con el río seco se abre el camino para el valle del Megido, el Armagedón. Y aquí hay una otra profecía sobre ese encuentro en el Valle de la Decisión, en Salmo capítulo 2, libro de los Salmos, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es una profecía sobre este encuentro en el Valle de la Decisión. Ahora de regreso a Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Las ranas son seres anfibios. La palabra anfibio quiere decir que pueden vivir en los fondos oscuros y lodosos de las aguas, como también en tierra firme debajo del sol. Los espíritus inmundos son comparados a las ranas, porque así como las ranas pueden vivir en el agua y vivir en la tierra, también los espíritus seductores traen una máscara que engañarán a través de su hipocresía a muchos, llevándolos a recibir la marca de la bestia. Apocalipsis 16, versículo 15, dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Una vez más encontramos la reafirmación de las promesas del Señor para los que se comprometen a mantenerse fieles a Cristo en medio a la gran tribulación. Y después de las palabras de aliento y consuelo, hay una información que yo quisiera subrayar en esta oportunidad, en Apocalipsis 16, versículo 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso significa que todas las naciones marcharán en dirección a la ciudad de Jerusalén. Todas las naciones. Y como la ciudad de Jerusalén se encuentra sobre el monte Sion, el lugar más natural entonces y más amplio para recibir a los ejércitos de las naciones de la tierra, será el Valle del Armagedón. Armagedón significa Hor Megiddo, la montaña, la altura del Megiddo. Y la palabra Megiddo significa derrotar, cortar, matar. Y volverá a suceder en aquel valle lo que ya ha sucedido en tiempos pasados. Pero la gran tribulación será en el futuro en proporciones mucho mayores que todos los eventos que tomaron lugar en tiempos pasados. El Armagedón, la batalla, tendrá proporciones más gigantescas. Y delante de esa perspectiva, la palabra Armagedón puede ser traducida como derrotar lo altivo, porque allí, en el Valle de la Decisión, el pueblo altivo que marchará contra Dios y contra Israel será finalmente derrotado. En ese Valle del Armagedón, conocido también como el Valle de la Decisión, en ese valle han acampado los ejércitos de Nabucodonosor, los ejércitos de Napoleón Bonaparte. Y hay una profecía sobre el evento final para la batalla del Armagedón que se encuentra en Joel 3, versículo 14, que dice: muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Y el mismo profeta Joel presenta un otro nombre para aquel valle. Joel 3, versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Por qué Dios permitió que Joel usara la palabra Josafat para este valle, el valle del Megido? Es que la palabra Josafat, hermanos, Josafat en hebreo significa el Señor juzga. El Señor juzga. Josafat. Pongámonos de pie y oremos.